know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a
era el vaquero de fantasía, era Glen Campbell, con un tema del año 1975. Y ahora vamos a lo más básico, al instinto básico. Profesor Rodríguez Marín.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bien hallado.
Bienvenido.
Encantado. Oye,
encantado.
Qué guapa es el indión, ¿eh?
Y ahora lo descubres. Ha hecho un descubrimiento. De repente.
Es un bellezón. ¿Eh?
De repente. Dije, pues estábamos en otra cosa.
Es un nacimiento. No recuerdo en qué fecha nació. No, en Nueva York.
68.
En el 68.
Sí, señor. Cuando Al Kooper fundaba Black Sweet Antis.
En el 68, ¿cuántos años tenía?
Ella o yo.
¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta?
17 y Salvador 15.
Fíjate.
Les confieso una cosa. A la 1:30, Eva Corbalán estaba grabando un programa que se llama La Dolce Vita. Y había un chico, el locutor, que estudia Derecho, que tiene una voz muy bien timbrada, fue micrófono de la UMH, y había una chica que también tenía, pues... Y de repente dice, estas películas que se hicieron hace tantísimos años, pero tenían un desarrollo tecnológico que hoy nos asombra. Y estaba hablando de la película La Historia Interminable. Dice, es del año 1986. Yo no había nacido.
¡Qué horror!
Y les juro, queridos amigos, que me ha entrado una dulce melancolía que he ido al lavabo a que me dé un ataque al corazón, directamente. Dígame usted cosa, porque ya no sabemos si vamos a Instinto Básico, a Celine Dion, o dónde vamos. Yo, no, hagan ustedes lo que quieran.
Me imagino que habrá sido un lapsus que dices de contexto, de Instinto Básico, te has ido a Celine Dion.
Sí, bueno, vale. Madre mía. 30 de marzo del 68, tiene 44 años.
Pues qué bien.
Y nació, es
Canadiense, creo.
Canadiense, ¿no? Como Neil Young, que cumplió 67 años el día 12 de noviembre. Uh-huh. Y luego pondremos alguna canción de él. Tiene una voz soprano y su instrumento es la voz. Y se llama Céline Marie-Claudette Dion. Claro, si ha nacido en Charlemagne, será de la parte francófona de allá.
En Quebec, creo que es provincia de Quebec.
En provincia de Quebec. Y fue galardonada con el premio Chopard Diamond en la ceremonia de los World Music Awards por ser la artista más exitosa. Hay que recordar que ella cantaba aquello del Titanic.
Sí.
Qué película más bonita, qué deliciosa. Qué delicia.
Eso es de hace muchísimos años.
El Titanic, pero esa era la que bueno, veía usted.
El Titanic fue anterior a nosotros, Juan.
Sí, sí, claro, hay una versión del Titanic mucho más anterior, efectivamente. Claro,
la auténtica.
La auténtica primera versión del Titanic es mucho más anterior.
El primer hundimiento del Titanic, ese fue muy anterior a nosotros. Sí,
sí. Pasa que con menos medios técnicos.
Sí, efectivamente. Yo recuerdo una escena de la primera, que era en blanco y negro, sería de los años 50, sí. Que uno de los señores que estaba tomando el fresquito, aunque hacía frío, en las ¿cómo se llama? Las cubiertas del barco,
sí, sí.
Y que en un momento dado, al chocar contra el iceberg o iceberg, el hielo, él coge el hielo y se lo pone en su copa de whisky. Y sigue bebiendo y dice, mira por dónde me ha traído camarero, muchas gracias. Y es que acaban de chocar. Tengo yo que recordar quién era el segundo, porque era un artista americano muy conocido. Muy conocido.
¿De la versión?
La más antigua, la que era. La que era en blanco y negro.
Te lo diré yo, la semana que viene.
Perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna opción. ¿Tiene una tableta por ahí, don Salvador?
No, hoy no.
¿Hoy no hay Mac?
Sí, pero está apagado.
No me diga, pues
encima. Lo puedo resucitar en un momento.
Que lo resucite mientras.
Pero está en la punta de la lengua.
Bueno,
vamos al instinto básico, digo, vamos a Céline Dion.
Sí, me apetece hablar de comida hoy.
Sí, sí.
Ha venido bien comido.
Claro.
Ya no le apetece hablar de comida.
Claro, claro.
He de reconocer
ni de viajes
que tenemos,
locales. Tenemos muchas noticias
que
para
que tenemos
dar,
al profesor Rodríguez Marín enfadado.
No, yo no. ¿Por
sí,
qué?
Sí, porque dice que hemos comido muy bien.
Sí.
Y él se ha comido un bocadillo en un bar, sí. en un ventorrillo de carretera.
Sí. Como los viejos tiempos.
Como
los viejos tiempos.
Como los viejos tiempos. Sí,
sí. ¿Dónde estudió usted, profesor Rodríguez Marín?
Pues yo empecé en Madrid, después en Valencia, después en Murcia, en tres universidades.
En tres universidades. ¿Y qué es lo que solía comer usted?
Bueno, en Madrid en mi época, lo que pasa es que empezamos ya por ahí, vamos a acabar mal. Pero yo solía comer de cuchara, ¿no? De cuchara a mediodía, sí, por una cantidad muy módica en los llamados entonces comedores del SEU.
El Sindicato Español.
Que además el primer plato se podía repetir. Por dos veces incluso.
¿En Madrid?
En Madrid y luego en Valencia también.
En Valencia también funcionaba el comedor.
Sí, sí.
¿Y en Murcia?
No, ya cuando yo... Es que cuando yo llegué allí ya no. Ya no. Que yo sepa, vamos.
Una pregunta, pero
que yo
no quiero que nos tiren a Salva y a mí de la radio.
Exacto. Y a mí tampoco.
Usted,
a mí tampoco.
Que con la contestación.
A mí tampoco.
¿Y usted qué comía? Porque usted estudió en la Complutense, en la Universidad Central de Madrid, ¿no?
Sí, también estaba el CEU en aquel momento, pero yo prefería comerme un bocadillo en la...
El CEU, ¿no?
CEU.
El CEU era lo de Alicante, el Centro de Estudios Universitarios de Alicante.
Correcto.
Somos antiguos alumnos.
Efectivamente.
Hemos ido a clase en barracones militares, como debe ser, como hizo Forja. Pura emoción del mando, ardor guerrero.
Ahí estamos.
En nuestros pechos.
Bueno, ahí también había comedor.
También, sí, también.
¿En la Falange?
No, allí.
Ah, bueno,
mismo,
no,
ahí
no,
había comedor, hombre. Jorge Juan, el famoso Jorge Juan.
El famoso Jorge
claro,
Juan.
Claro que sí.
Ahí estaba Julio.
Y Ángel. Y Ángel. Les cuento una maldad.
Cuenta.
Pero júrenme que no se lo dicen a los oyentes.
No,
es alguna maldad del SEU y de sus
no,
menús.
No, del CEU, del
del
club.
SEU.
Ah, CEU no, no, del Club Jorge Juan.
Del Club Jorge Juan.
A ver.
A ver qué vamos a ver, Juan.
Teníamos el Club Jorge Juan, que era el comedor que había en el antiguo Centro de Estudios Universitario, germen de la actual Universidad de Alicante, y al ladito había el Club Jorge Juan, por excelencia, que tenía un equipo de música, había discos, y ahí pues nos juntábamos los alumnos, hacíamos cineforum, hablábamos de música, y el CEU, el Patronato Alicantino de Enseñanza Superior, pues tenía un presupuestillo, unas dietillas, un ajuste de masita, que dicen los militares, para comprar discos. Bueno, Cuando llega a la universidad en el año 84 se rotula con la identidad corporativa y obviamente en castellano y en valenciano. Le pusieron Club Jordi Joan.
Jordi Joan.
Jordi Joan. Espero que no nos esté oyendo don Manuel Palomar, porque entonces posiblemente se ría también. Bueno, vamos con Instinto Básico.
Vamos allá.
Vamos a ver, vamos, ¿qué comemos, don Jesús?
Hoy es un postre.
No me digas.
Hoy es un postre.
¿Arroz con leche?
Eso es, arroz con leche. Arroz con leche.
Madre mía.
Arroz con leche. Arroz con leche cremoso.
Cremoso. Y con su canelita.
Con su canelita y con su canesú.
Y con su canesú.
Así que coja...
A ver, papel y lápiz.
Que se coja un litro de leche entera, eso sí. Una cucharadita de vainilla o canela en rama. Una pizquita de sal fina, dos cucharadas colmadas de arroz bien blanco, una cáscara de limón lavada, 50 gramos de crema de leche y 75 gramos de azúcar molida. Se coloca en una cacerola la leche, después la vainilla o canela, según se elija, la sal, el arroz y el limón. Y luego se cocina a fuego lento, removiendo de tanto en tanto, con una cuchara de madera, de estas típicas. Mucho cuidado, tiene que ser una cuchara de madera. Si fuera necesario, hay que colocar debajo de la cacerola un disco de amianto para que el calor se distribuya de forma pareja por toda la cacerola. Y una vez que el arroz está ya tiernito, al dente, tiernito, y que la leche está ligeramente cremosa, entonces se agrega el azúcar, se cocina unos minutitos, se retira la vainilla, se retira el limón, la cortecita de limón que hemos puesto, se incorpora la crema de leche, se deja enfriar y después, pues cada comensal se puede acompañar al arroz ya por si faltaba algo, pues con la fruta o con el dulce que más le guste, como puede ser compotas frías, castañas, dulce de leche, caramelo o dátiles o higos en compoteras individuales. Y así tendrá usted un postre exquisito y magnífico. Que yo hace mucho tiempo que no tomo.
Tráigame a mí otras dos.
Y un postre de arroz con leche.
Y un postre de arroz con leche.
Qué bueno.
Un postre de arroz con
leche.
Qué
bueno.
¿Podría repetir?
Lleva sal.
¿Podría sal? Una pizquita de sal.
¿Una pizquita de sal?
La receta, la parte de los componentes.
La parte es...
Por tomar nota, porque algunos se me ha quedado...
¿Cómo se hace?
No, ¿cómo se hace? No. Los componentes.
Un litro de leche entera. Una cucharadita de vainilla o de canela o canela en rama, en ese caso un poquito de canela en rama, no una cucharadita, claro. Una pizca de sal fina, dos cucharadas colmadas de arroz bien blanco, una cáscara de limón lavada, 50 gramos de crema de leche, 75 de azúcar molida, canela molida también al gusto, y con eso ya es suficiente.
Madre mía, casi estoy oliendo ya.
Sí.
La canela.
Esto le pega bien a la música que entra.
Qué buen postre para un fin de semana.
Thank you. This is love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun.
Hay canciones que nos marcan, y esta marcó al profesor Rodríguez Marín. ¿Recuerda usted la última? Tenía que habérsela traído hoy. Pero bueno, tenemos al otro lado de...
Tenías que haberme la traído tú, a mí.
Ah, yo a usted tenía que...
Vale.
Claro, claro.
Ah, ya decía eso.
I move your picture.
Eso es.
Sí, aquí tenemos a nuestro invitado de esta tarde, que lo hacemos vía telefónica. Es un... profesor de nuestra universidad, de la Universidad Miguel Hernández. Él se llama Joaquín Rueda y es catedrático de Biología Celular de la Universidad Miguel Hernández. Y el motivo de traerle es porque ha desarrollado un sistema para poder determinar determinadas anormalidades en los recién nacidos antes de nacer. Profesor Joaquín Rueda, buenas tardes.
Es un placer estar con vosotros esta tarde.
Le está escuchando también el profesor Rodríguez Marín y el profesor Salvador Viniegra, que creo que son grandes amigos de usted.
Pues claro que sí, encantado.
Encantado, Joaquín, de oírte.
¿Qué tal, Joaquín?
Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Como decía Juan, el motivo de nuestra entrevista, aparte de tener con nosotros un buen amigo que siempre es importante.
Siempre es importante porque ya tenemos 5 oyentes.
alguno más.
Es la implementación del test no invasivo prenatal para detectar anomalías.
Un poco para enmarcar a nuestros 4 oyentes y 5 dentro de poco. Diremos que en España, pues 5 de cada 100 recién nacidos poseen malformaciones genéticas, muchas de las cuales podrían ser diagnosticadas en periodo de gestación. Y en algunos casos, los fetos son portadores de enfermedades graves y en otros son alteraciones más leves, pero que si se conocen antes del parto, pues permitirían o permiten un mejor tratamiento precoz. Y que hasta ahora, para poder hacer un diagnóstico genético, hacía falta material genético del feto que se debía obtener mediante técnicas invasivas como la amniocentesis, que es muy conocida, que conllevaba un riesgo de pérdida fetal, aunque fuera un riesgo muy bajo del 0,2%. Pero bueno, ahora hay programas, que cada vez más, programas de screening que tratan de identificar mujeres embarazadas con riesgo mayor de tener un hijo con anomalías cromosómicas. Bien, lo que interesa para nosotros y para nuestros oyentes, tanto los 4 reales como los múltiples potenciales, es que el equipo del profesor en Rueda, hay que decir también, por cierto, que además de catedrático de biología celular de nuestra universidad, el profesor Rueda es director de la cátedra de medicina reproductiva de la clínica Vista Hermosa, por convenio con la universidad. Bien, pues el equipo del profesor Rueda han conseguido una técnica que permite identificar una técnica no invasiva que permite identificar o hacer el diagnóstico genético, que hasta ahora, como ya hemos dicho, pues eran técnicas invasivas. Si pudieras, Joaquín, ampliar un poquito más esta
claro.
técnica.
Claro que sí, un placer, además, después de esta introducción que ha sido magnífica, ya me lo has puesto al toro en lidia. Vamos a ver, la técnica es una técnica no invasiva, efectivamente, que trata de identificar a las mujeres que están en riesgo de tener algún hijo con las anomalías genéticas más frecuentes, que son las anomalías cromosómicas. Por contar un poco cómo se llega hasta aquí, el embrión se fabrica gracias a los 2 gametos, a partir de los cuales, cuando se juntan, pues tenemos una célula que es el cigoto, que tiene ya un número de moléculas de ADN, de cromosomas, que son 46, 2 de los cuales definen el sexo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los varones pues tenemos un cromosoma X y otro cromosoma Y. A partir de estas células empiezan a producir divisiones celulares, primero 2, luego 4, tenemos lo que denominamos un preembrión. El día 5 de gestación aproximadamente, pues se implanta este preembrión en el útero y la gestación sigue adelante. El embrión se sigue dividiendo, de manera que al cabo de la tercera semana aproximadamente, pues ya tenemos las 3 hojas embrionarias, empiezan a diferenciarse todas las células que van a originar los distintos órganos y después pues ya tenemos un feto que al cabo de los 9 meses pues nace y tenemos un recién nacido. ¿Qué es lo que ocurre si en las primeras divisiones del embrión alguna se produce mal? Pues que tendremos una célula que a lo mejor tiene un cromosoma de más y es lo que denominamos una trisomía. Claro, como todo el embrión se va a dividir a partir de estas células, todas las células tendrán ya una trisomía. Las trisomías más frecuentes que conocemos pues es la trisomía 13 o la 18 o la 21, que es el síndrome de Down. Hasta ahora, como comentabas bien, para poder hacer un diagnóstico prenatal de estos casos, había que hacer una técnica invasiva, que no digo yo que no haya que seguir haciendo en determinadas circunstancias, pero que probablemente haya que hacer en menos circunstancias. ¿Por qué el miedo a hacer esta técnica? Porque tiene un pequeño riesgo de pérdida fetal tras hacer la prueba, que no es muy grande, es en torno al 0,2-0,3%, es decir, es un riesgo bajo, pero es un riesgo que existe. Por lo tanto, lo que se ha venido realizando son técnicas de screening que intentaban identificar a las mujeres que estaban en riesgo para hacer solo las amniocentesis en estas mujeres. Las técnicas de screening que teníamos hasta ahora eran lo que conocemos como el test secuencial combinado, que se lleva haciendo en toda España en los últimos 6-7 años aproximadamente, y que eran una mezcla de pruebas bioquímicas, de la detección de hormonas que fabrica el feto a través de la placenta pasando a sangre materna y extrayendo sangre a la mujer en una analítica, pues se identifican. Y estas pruebas bioquímicas se juntaban en un paquete estadístico con otra prueba ecográfica, que es la conocida como el pliegue nucal. Y esto nos daba pues un número que era pues 1,250, 1,70, es decir, las probabilidades de que esa mujer tuviera un hijo con una anomalía cromosómica. Las tasas de detección de este screening que se está haciendo actualmente es alta, pero llega al 85 al 90% como mucho. Y las tasas de falsos positivos, es decir, cuando decimos pasa algo, pero luego no es cierto, son del 5%. Esta nueva técnica se basa en lo siguiente. Hace 4 o 5 años se descubrió con gran sorpresa que en la sangre de la madre había ADN fetal, de origen fetal. Una proporción aproximadamente del 6 o el 8% de la sangre que circula, del ADN que circula en la sangre de la madre, ese 6 o 8% proviene del feto y tiene una vida muy media muy corta, dura unas cuantas horas, pero está entrando todo el tiempo al torrente sanguíneo. Claro, al ver esto, primero se intentó identificar este ADN, que es lo que ha llevado unos cuantos años de investigación a muchos grupos, y después, una vez identificado y aislado, lo que nos han permitido las tecnologías de nueva generación, de las cuales el profesor Viniegra sabe muchísimo más que yo, que es toda la secuenciación masiva, pues permite identificar alteraciones de momento de trisomías 13, 18 y 21 utilizando esta sangre materna, con tasas de detección altísimas, tasas de detección que prácticamente son del 100%, estamos diciendo más del 99%, porque en medicina siempre nos da un cierto reparo de decir el 100%, y la tasa de falsos positivos pues es muy bajita, menos del 1%. De manera que el objetivo ahora mismo es identificar a estas mujeres que están en riesgo, y como futuro, claro, pues una vez que tenemos esta herramienta, desarrollarla para identificar muchas más enfermedades genéticas.
Realmente, perdón, es un resultado, una consecución que a mí me parece fascinante. Para un poco para aclaración de los potenciales oyentes, el hecho de que haya, por ejemplo, en este caso un positivo, ¿eh? ¿Implicaría también hacer, como en los otros casos, la amniocentesis o ya no?
Pues en el momento actual, como la técnica está comenzando, sí recomendamos hacer una comprobación por amniocentesis. Lo que pasa es que estamos hablando ya de muy poquitos casos. Ajá. En este caso, si es positivo, sí, pero claro, lo hemos acotado con esta tasa de detección tanto que van a ser pocos, y se va a confirmar por los estudios previos que tenemos pues en el 100% de los casos, pero todavía la tenemos que considerar en este caso como una técnica de screening.
Profesor Rueda, soy Salvador Viniegra.
Hola, Salvador.
La técnica que está comentando, ¿podríamos decir que es similar al diagnóstico genético preimplantacional?
No, porque el diagnóstico preimplantacional, aunque puede utilizar una tecnología parecida, el diagnóstico genético preimplantacional se hace en una célula del embrión antes de que el embrión se implante. Y aquí lo que estamos hablando es que ya estamos haciendo la técnica cuando el embrión, el feto ya, pues tiene 11, 12 semanas de evolución. En el diagnóstico genético preimplantación, lo que se hace es generar por medio de técnicas de fecundación in vitro un embrión en parejas que a lo mejor tienen alguna enfermedad genética o han tenido abortos de repetición o están en alguno de los factores de riesgo que permiten suponer que van a tener más facilidad para que el feto, para que el embrión se produzca con la anomalía. Y en este caso lo que hacemos es aislar por medio de una biopsia del embrión, estudiar todos los cromosomas. Ahora mismo tenemos tecnología ya implantada en la propia unidad también para, mediante arrays de CGH, que es otra técnica un poquito diferente, estudiar en una sola célula todos los cromosomas que tenemos. Y por lo tanto, saber si ese embrión es cromosómicamente normal y por lo tanto se puede implantar, o es cromosómicamente anómalo y por lo tanto si lo implantamos pues no va a tener ninguna posibilidad de éxito.
¿Se puede, profesor Rueda, hacer alguna selección previa a la implantación para asegurar que el éxito de esa implantación va a ser positiva?
Sí, sí se puede mediante estas técnicas precisamente que estamos comentando hoy día de las desde luego si estamos hablando de alguna pareja que tiene alguna enfermedad monogénica, como por ejemplo pues la fibrosis quística o la enfermedad de Huntington, en fin, algunas enfermedades genéticas que afortunadamente son todas enfermedades raras, pero que claro, que existen muchas familias donde existen estas mutaciones. En este caso sí, se puede hacer una selección de embriones para tener solo los embriones sanos. En el caso de que lo que queramos hacer es un screening de todos los cromosomas, también estamos haciendo un análisis de todos los cromosomas de ese embrión y sabemos que están todos bien, pues ese es el que se implanta. Esto sería una selección. Si está pensando en si es posible hacer una selección de sexo, por ejemplo, aunque es técnicamente posible, la legislación española lo impide. Ya.
No, estaba pensando en la viabilidad de esa implantación, porque a veces el éxito de la implantación no es el 100%. ¿Correcto?
Claro, el éxito de la implantación no es el 100%, aunque tengamos un embrión cromosómicamente normal, porque un proceso de fecundación y de implantación es biológicamente muy complejo. De manera que ahí intervienen no solo la propia dotación genética de ese embrión, sino otros factores como el reconocimiento molecular entre las células del embrión y la propia pared uterina, problemas a lo mejor del rechazo inmunológico por parte de la mujer, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos hace que el éxito no sea del 100%, pero se están obteniendo cada vez tasas más altas.
Uh-huh. Bueno, realmente resulta impresionante. Y yo creo que además en un camino que primero llena de esperanza pues a muchísimas personas, a muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, ¿no? Bueno, parejas, pues que tienen dificultades para tener hijos y que gracias a estas técnicas tan tan estupendas y a los resultados de estas investigaciones van a tener multiplicada por mucho sus expectativas. Al hilo de eso y aprovechando la noticia y aprovechando también la amabilidad de que estés aquí con nosotros esta tarde, sí me gustaría que me hablaras un poco, ya he dicho que además de catedrático de la Universidad de Biología Molecular, pues eres director de la Cátedra de Medicina Reproductiva de la universidad también, pero en la Clínica de Vistahermosa y también director de la Unidad de Genética. Sí me gustaría que me dijeras un poco algunos otros campos, ámbitos que puedan ser interesantes en los que estéis trabajando y en qué medida también esta implicación o hibridación entre universidad, en este caso, que es la investigación quizá más básica, y una investigación aplicada dentro de un ambiente, de un medio clínico. Yo creo que eso es una cosa estupenda. Creo que además es algo que siempre se tiene que pretender, que es unir la gente, digamos, los profesores, investigadores universitarios, con el mundo, en este caso, de la aplicación clínica de los conocimientos, y que eso, pues, normalmente, y como aquí se demuestra, creo yo, pues tiene siempre efectos muy positivos, ¿no? Tú me podrías un poco...
Claro que sí, efectivamente. Yo, como persona que también he vivido el nacimiento de la Universidad Miguel Hernández, pues puedo decir que siempre hemos pensado que la Universidad Miguel Hernández aunaba un rigor académico con el contacto con la empresa, el contacto con la realidad del trabajo en cualquiera de los ámbitos que tenemos en la docencia. Yo creo que esto es una cosa que todos los que participamos en la universidad lo hemos tenido claro. Y claro, en especial el profesor Rodríguez Manina ha tenido mucho protagonismo porque ha sido el responsable de que esto haya sido así desde hace muchos años, desde el comienzo de la universidad. Por lo tanto, lo que sí que puedo decir es que la Unidad de Genética de Vistahermosa no hubiera nacido sin este planteamiento de la universidad. Este planteamiento de la universidad, que siempre fue alentado por los órganos de gobierno, nos permitió establecer una estrecha colaboración con los miembros del grupo de reproducción de la Clínica Vistahermosa. En aquellos momentos, además, no había en el sistema público en esos años ninguna organización, de manera que el objetivo un poco de la universidad era establecer contactos con grupos de trabajo en el ámbito que estuvieran, siempre y cuando el trabajo fuera serio. Yo creo que esto es un objetivo para formar buenos profesionales y buenos universitarios. Por eso digo que no hubiera sido posible tener la unidad de genética sin este estímulo. Gracias a esto, pues empezamos a colaborar, planteamos proyectos docentes. De hecho, ahora mismo se está celebrando la duodécima edición de un máster de especialista universitario en biología de la reproducción, que en aquel momento fue pionero, ahora ya hay más en el país, pero que sigue teniendo éxito. Y si sigue teniendo éxito después de 12 años en una provincia que no tiene la población que puede tener Madrid o Barcelona para formarse, es porque supongo que la universidad y en el grupo, pues algo se está haciendo bien. Además de esta colaboración, pues hemos tenido apoyo también para temas de investigación y apoyo que está Salvador, el profesor Viñegra, ahí, y lo sabe perfectamente, y se lo quiero agradecer también, igual que al profesor Rodríguez Marín, porque siempre hemos contado con todo el apoyo que se ha solicitado, y apoyo incondicional. Como consecuencia de todas estas actividades, siempre tenemos alumnos, tanto de pregrado, de medicina, de farmacia, de biotecnología, tenemos alumnos durante todo el año, también especialmente en el verano, y en los alumnos de posgrado. De manera que estamos haciendo una actividad académica, bueno, fuera de las puertas físicas de la universidad, pero esto también es universidad. Con esta idea se creó una cátedra especial de la Universidad Miguel Hernández, que es la Cátedra de Biomedicina Reproductiva, que trata un poco de agrupar y de potenciar todas estas actividades de docencia y de investigación un poquito más aplicadas.
Efectivamente. Bueno, yo debo decirte, Joaquín, que el máster en cuestión me consta, además, por muchos indicadores y por muchos feedbacks, que no solamente, bueno, que tiene calidad, pero además de calidad, de una excelente calidad, tiene un excelente reconocimiento internacional, de manera que yo creo que es algo de lo que os podéis sentir orgullosos, ¿no? Y también creo que todos nos podemos sentir siempre satisfechos de que haya grupos como vosotros, extramuros de la universidad, pero haciendo formación, investigación pionera, de primera línea, y que, bueno, lo que consiguen, además, que yo creo que eso es lo más importante, es un valor añadido para el sitio en donde están, porque ayudan, en este caso, pues a soluciones, en vuestro caso, en el mundo de la clínica y de una parte de la clínica como es la de reproducción, y la reproducción incluso asistida, que es sumamente importante para todos. De manera que enhorabuena. Y aquí, Salvador, quería hacerte
una pregunta. Sí, yo quería hacer un comentario breve y una pregunta adicional. El comentario breve es que, además de lo que el profesor Rueda acaba de comentar, también se distingue la unidad de medicina reproductiva de la Clínica Vista Hermosa por haber montado una empresa de base tecnológica junto con la Universidad Miguel Hernández. Y han desarrollado unos prototipos que, a juicio del que les habla, pues tiene un futuro muy, muy prometedor para precisamente todo este tipo de ensayos que se hacen en estas unidades para que se hagan de una manera virtual y no en real con células vivas. Y en ese sentido, bueno, pues creo que han sido pioneros y han sido una de las primeras empresas que están en nuestra universidad. Mi pregunta, profesor Rueda, hace referencia a lo siguiente. Lo de la medicina o la reproducción asistida es algo que yo me atrevería a decir que ha empezado a tomar auge, no sé, quizás hace 20 años atrás para esta parte. Antes esto no se conocía, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto qué es lo que está pasando para que cada vez más parejas tengan que acudir a este tipo de tecnología. Quizás antes, claro, no podían acudir porque no existía la tecnología. Pero es que ahora que existe, algo debe suceder en el ambiente. No sé si es la alimentación, la contaminación o
los pesticidas,
etcétera.
Hubo un artículo que hablaba de ello.
Que puedan influir en la biología de la reproducción. ¿Me podría comentar algo al respecto?
Claro, pues es muy interesante, efectivamente, la apreciación del profesor Viñegra. Efectivamente, ocurren dos cosas distintas. Una vez por un lado, cada vez somos más infértiles. Ahora comentaremos algo de esto. Y por otro lado, la realidad social es muy diferente a la de hace ni siquiera 10 años. Vamos con la primera parte. Cada vez somos más infértiles porque en el varón es tremendo cómo está bajando, y hay estudios pues que se realizan por los grupos grandes y fundamentalmente por la Organización Mundial de la Salud, pues cada 4 o 5 años, que vemos cómo va bajando cada vez más la calidad seminal. Eso por un lado. ¿Por qué? Probablemente porque tenemos muchísimos toxicólogos ambientes. El bisfenola, por ejemplo. El bisfenola es un disruptor endocrino que lo que hace es competir con nuestras hormonas de manera natural, de manera que lo que impide es que esas hormonas funcionen correctamente. Nosotros no podemos fabricar espermatozoides si no están funcionando perfectamente las hormonas que fabrica la hipófisis y que actúa sobre el testículo. Y en la mujer ocurre exactamente lo mismo, en este caso en la madre, porque todos los ovocitos están fabricados durante el periodo de gestación. Por dar un dato, hay un investigador que se llama Calafat, que hace ya 3 años publicó que el 96% de la población americana tenía bisfenol A en la orina. Debería haber un cero. No tendríamos que tener bisfenol A. Si lo tienen los americanos, pues probablemente nosotros también, porque tenemos el mismo estilo de vida. Y esto es un ejemplo. Tenemos bisfenol A en cualquier plástico de los que estamos usando. Por un lado, los tóxicos. Por otro lado, en cuanto a la pérdida de la fecundabilidad femenina, está el reloj biológico. El reloj biológico de la mujer hace que a partir de los 35, 36 años, 37, sea difícil concebir. A partir de los 40, muy, muy difícil. No quiere decir que no se pueda. Todos conocemos a gente que ha tenido hijos con estas edades. Pero cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez van quedando menos ovocitos. Los ovocitos de la mujer están todos fabricados ya en el momento del nacimiento. Luego, en cada periodo menstrual, madura uno. Pero aquí vamos perdiendo, las mujeres van perdiendo ovocitos y los que están quedando son cromosómicamente anómalos. Por lo tanto, con dificultades para fecundar. ¿Y por qué está incidiendo la sociedad actual? Porque la mujer ha cambiado su papel en los últimos 20 años muchísimo, su papel social, y hace que la maternidad se posponga casi indefinidamente. Y cuando la mujer quiere o puede tener hijos, pues se ha plantado a los 38, 40 años, y entonces es cuando no puede, porque el reloj biológico no entiende de cambios sociales. El reloj biológico sigue a su ritmo y a partir de los 35 años empezamos a tener pocos ovocitos en la raza humana. Eso por un lado. Y esto está afectando pues al 16-17% de las parejas españolas que están en edad de reproducción, lo cual es una cifra bastante alta. Son muchos pacientes los que son tributarios de estas técnicas. Pero por otro lado, lo que ocurre es que hay nuevos cambios sociales, hay nuevos modelos de familia, el 15% de las familias son monoparentales, hay muchas parejas de mujeres que quieren tener hijos, mujeres que no tienen pareja que quieren tener hijos, es decir, la necesidad va aumentando. Pero también la medicina ahora es capaz de solucionar, por ejemplo, tumores en la población, en gente joven que tiene a los 25, 30, 35 años un tumor, por ejemplo, de testículo, que a veces aparecen en la juventud. Al tratar ese tumor con medio de quimioterapia o radioterapia, secundariamente se estropean todas las células germinales, se estropean las células que van a fabricar los espermatozoides, y ese joven que ha tenido un tumor y que se ha curado de ese tumor, lo que pasa es que a partir de ese momento es infértil. Lo que se está haciendo ya hoy es, antes de empezar con las técnicas de quimio-radioterapia, congelar ese semen, de manera que cuando esta persona joven se ha curado de su tumor, se va al banco de semen, se coge sus espermatozoides y puede quedarse con su pareja naturalmente embarazada. Es más, como ahora mismo ya hay mucha gente, muchas mujeres jóvenes que son conscientes de este problema y que no saben que no van a poder ser madres antes de los 38 o 40 años, yo se lo digo muchas veces a los estudiantes de medicina, termina la carrera con 24, más 5 años del MIR, más luego empieza a luchar para tener una plaza, cuando puedes ya te has metido en muchos años. Bueno, pues ya estamos viendo en las unidades de reproducción cómo hay mujeres jóvenes que lo que hacen es congelar sus ovocitos de 25, 26, 28 años para que cuando tengan 38 años y puedan ser madres, sus ovocitos sean jóvenes.
Bueno, pues eso es...
¿Qué panorama?
La última pregunta me la has quitado del pensamiento, porque te iba a decir que como medida posible, ¿no? Esta crear, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Es las mujeres pues conservan los ovocitos, los congelan y luego pueden apelar a ellos cuando quieran reproducirse, cuando quieran tener hijos. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un placer y, como siempre, interesantísimo. Espero que les haya cautivado la atención de todos como la nuestra. Y bueno, solamente te queremos apoyar y empujar para que sigáis trabajando lo mismo que lo habéis hecho hasta ahora y para que nos sigáis dando buenas noticias como la de la última técnica que habéis descubierto. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por estar con nosotros esta tarde del viernes.
Muchas gracias. Ah, perdón, habla.
No, que muchas gracias a vosotros y saludos a la audiencia, que seguro que son bastantes más.
Esperemos que sí. Joaquín, que vayan aumentando.
Muchas gracias. La.
If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me too. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would see.
WNBC.
You're listening to Wolfman Jack's American.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
Es extraño, no sé qué me pasa esta tarde.
Pour la première fois.
Estoy nervioso como la primera vez. Esto es una maravilla de.
Je ne sais plus comment te dire.
Yo no sé cómo decírtelo. Y la otra le dice, palabras, palabras, es una bella historia que nunca he podido olvidar. Palabras fáciles. Tú muy pobre. Tú eres mi ayer y mi mañana, pero tú eres muy pobre. Mi única verdad. Ella es Mina y él es Alain Delon. Parole, parole.
Parole,
parole, ¿recuerdan?
Sí, sí. Claro.
Aquella excelente canción.
Claro que sí.
Caramel, bonbon y chocolat.
Chante le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moment, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul.
The whispers in the morning. Of love and sleep and tight are rolling by like thunder now.
as I look in your eyes.
Con esta música, lo que viene bien ahora es un cóctel. Y para eso está aquí Salvador Vinegra,
pero don
el
Jesús,
coctelero mayor del reino.
Don Jesús, yo permítame que le haga una pregunta y que sea el abogado del diablo. ¿Usted cree que con lo que ha dicho el profesor Rueda, con esta música, tiene alguien ganas de un cóctel?
Hombre, precisamente,
bueno, precisamente por ello.
Es el momento con cóctel
positivo de la vida.
Con esta música, y este cóctel,
y esas buenas noticias,
a lo mejor las cosas salen mejor.
Bueno,
vamos si con no, el cóctel
y,
escuchando.
Y si no, disfrutará de las calidades organolépticas.
Efectivamente.
Efectivamente.
¿Sabe quién era esta bella dama?
Sí.
Jennifer Rush, The Power of Love, el poder del amor. ¿Usted no recuerda cuando en el año 86, cuando decía la locutora de la Dolce Vita que ella no había nacido, se perdió ver a esta chica porque salió con una minifalda de cuero negro y con la melena aquella que se llevaba tipo León de la Metro Goldwyn Mayer, cantando esto, si tú eres mi hombre y yo tu mujer? Claro, ahí se desparramaba hasta el potito, con perdón, con perdón. A ver, ¿qué
¿qué te parece, Juan, si la dejamos de fondo mientras hablamos?
Muy bajita, muy bajita.
Muy bajito.
Sugerente.
Y luego la ponemos otra vez.
Desde el principio, enterita. Y luego la escuchamos. Claro que sí. Aquí todo es posible.
Bueno,
emitimos en color.
Claro, pues bueno, siguiendo con la tradición del programa de presentar un cóctel cada semana, bueno, pues hemos traído uno que es muy muy conocido. Su nombre es Manhattan. A todos nos recuerda pues la isla de Manhattan en Nueva York.
La película, ¿no? Manhattan.
La película Manhattan, bien.
Manhattan, pues es Manhattan una Transfer.
Manhattan Transfer.
Dos pasos también, y el grupo también. Manhattan Transfer.
Bueno.
La isla de Manhattan.
La isla de Manhattan.
Pues
mucho,
es un,
mucho Manhattan.
Un cóctel muy sencillo de preparar, que tiene como base el whisky y el vermut rojo y que se suele tomar como aperitivo. Para ello vamos a mezclar 50 mililitros de whisky americano, es la receta tradicional.
De whisky de centeno.
De whisky de centeno, o whisky canadiense. No había llegado.
Es que ese, si no lo mezclas, no te lo bebes.
El original.
Es una purga carretera.
El original.
Si no lo mezclas, no te lo bebes. Ni.
Cuando se inventa este cóctel, el whisky irlandés aún no había llegado.
De camionero de
Kentucky. Y el escocés menos. No había llegado al irlandés. Y el escocés menos.
Bueno, pues mezclamos 50 mililitros de whisky.
De centeno.
De centeno, o whisky canadiense, o whisky americano, con 20 mililitros de vermut rojo. Le ponemos una gota de angostura. Repito, 50 mililitros de whisky.
¿De centeno?
O canadiense. 20 mililitros de vermut rojo y una gota de angostura. Los ingredientes se añaden en un vaso de mezcla lleno de hielo. Y se mezcla bien. Se sirve sin hielo en una copa de martini fría previamente, adornado con una cereza al marrasquino. Hay variaciones sobre esta receta, como es el Manhattan seco, que se prepara con vermut seco y se adorna con una rodaja de limón. O el Manhattan medio, también llamado perfecto, que se prepara a partes iguales entre vermut rojo y seco y se adorna con una cereza o bien una rodaja de limón.
Pues ya ves.
¿Qué les parece?
A mí me parece bien.
¿Mejorarán las cosas?
¿Y si le pusiera whisky escocés? ¿Pasaría algo?
Bueno, yo creo que mejoraría.
Pero no sería un Manhattan.
¿Saben ustedes por qué se llama Manhattan? Pues entre...
Ilústrenos, profesor.
Bueno, pues entre distintas historias que quieren buscarle una explicación al origen, está esta.
Mitos urbanos,
efectivamente, que se remonta nada más y nada menos que a 1899. En un artículo de un diario de Wisconsin que cuenta que el coronel Joe Walker dirigía el entonces famoso Crescent Hall Saloon en Nueva Orleans. En viaje en barco con unos amigos de Nueva York, al quedarse sin más bebida en el barco que vermut y whisky, se les ocurrió que una mezcla de ambos podía ser una bebida agradable. Los resultados fueron tan buenos que a su vuelta a Nueva Orleans perfeccionó la mezcla y lo bautizó como cóctel Manhattan en honor a sus amigos de la isla de Manhattan.
Ya lo decía yo.
¿Quién es usted?
Bond. James Bond.